Buenos Aires un rincón, en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer.
Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa. Muy bienvenidos a este programa que hacemos desde el centro cultural más grande del país, donde hoy ha circulado una cantidad de gente. Yo llegué a la radio abriéndome pasito un poco a los codazos, porque la verdad es que hay por lo menos dos espectáculos que han concentrado muchísima gente. Primero lo que corresponde, saludo a mis compañeros en la mesa. Hola Horacio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Susana? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿cómo estás, Cande, querida?
Hola, Susa, muy bien, ¿y vos?
No sé por qué siempre yo voy como las agujas del reloj, está izquierda, bien. Derecha,
claro,
¿viste?
Bueno, pero aparte queda lindo. Soy al aire, el... mujer, hombre, mujer.
Ahí está, él siempre buscándole la vuelta. Qué tipo que tiene una respuesta para todo, gracias. Yo en realidad es porque soy elemental, siempre voy en el mismo sentido que las agujas del reloj.
Por favor.
Y bueno, y de lo que estamos hablando es de algo que ha ido a ver Cande hace un instante, ha tenido ese privilegio, subió a la cúpula, vio una cosa espectacular que ahora nos va a compartir. Vamos a compartir incluso videos en nuestro Facebook, no, en nuestro Twitter, ¿no?
Y en Facebook también.
¿Eh? En Instagram, en todos lados.
En Instagram, en todos lados. Bueno, por ahí podemos decir las cuentas, cuáles son, para que la gente, si no puede venir a la cúpula, porque tampoco se está transmitiendo por streaming, pueda sumarse a través de las cuentas que damos en el CCK, y ahí va a poder ver lo que Cande estuvo viendo. Pero también aquí en las pantallas de abajo hay una presencia que lo domina todo, y es la de Ute Lemper, la cantante alemana que vive en Nueva York. Hace el primero de sus conciertos hoy, nos lo perdemos porque estamos haciendo el programa en vivo, pero mañana sí. Voy a estar acá, pero firme como voto de creyente. ¿Y usted va a venir?
Voy a intentar llegar, ahí hay algunos otros compromisos, pero me encantaría. La verdad es que, digamos, vos lo que hace Ute Lemper te fascina.
Me encanta.
Todos lados, ¿quién es la...? ¿Sabes cómo la conocí a Ute Lemper?
No.
Un documental que hablaba sobre la figura de Kurt Weill.
Claro.
Hace mucho lejos y en el tiempo, rodeada a Ute Lemper de gente como Nick Cave, de Lou Reed, o sea, otro palo, pero esa densidad sonora que tiene Ute Lemper.
Exacto.
A partir de ahí uno se entusiasma y la sigue para cualquier lado, ¿no?
Bueno, el año pasado cuando estuvo, porque estuvo hace muy poco, en diciembre del 2016, hizo un concierto, yo vi gente llorando en ese concierto, porque además ella tiene una presencia muy poderosa en el escenario. En este momento, si usted está fuera de la Argentina o en alguna de nuestras queridas provincias, porque no ha podido venir ni conseguir entradas ni nada, la puede ver por streaming. ¿Cuál es el sitio, Cande?
El sitio es cck.gov.ar. Allí apenas entran en la home, como se dice, en el inicio de la página, arriba en el zócalo de la página, te da la opción para ver en vivo los conciertos que se están desarrollando aquí en el CCK, así que lo vas a poder disfrutar con bebida en mano, lo que usted quiera,
claro.
en la comodidad de su sillón, en su casa.
Exactamente, y eso no tiene precio tampoco, ¿eh?
Exacto.
Pero lo que sí le tenemos que decir es que en este momento se tiene que conectar, pero no, escúchenos a nosotros, y en todo caso se conecta mañana, porque total son dos conciertos los que va a haber, ¿eh? Bueno, y hablando de las actividades que va a haber aquí en el CCK, la semana pasada hablamos un poquito de lo que son, de este ciclo que se llama Ficciones de la Filosofía, ¿no? Está coordinado por una querida amiga que es Ivana Costa. Bueno, es un ciclo que explora las grandes metáforas de la filosofía, que siempre parece tan árida la filosofía, ¿no? Pero lo hace a través de esas metáforas tan agradables que son con las que estudiamos también nosotros.
Claro, bueno, la figura, famosa figura de la retórica.
Exacto.
Hoy, esta semana había por lo menos una película que tenía que ver con la figura de la retórica, que estamos hablando de Madre, de Darren Aronofsky.
Sí, la
pero,
vi.
Pero, bueno, y ahí es, ¿metáfora o alegoría? Vio que tiene mejor prensa la metáfora que la alegoría.
Bueno, se lo vamos a preguntar a Ivana Costa, que ya la tenemos en línea. Hola, Iva, ¿cómo estás?
Hola, Susa, encantada, les agradezco mucho que se interesen y que les haya, bueno, que me hayan invitado a participar.
Bueno, mira, acá con Horacio y Cande compartimos entonces esta primera pregunta. ¿Metáfora y alegorías son intercambiables o no?
Mira, en realidad no, y sobre todo la teoría literaria nos pisa los talones, sobre todo cuando los que nos dedicamos a Platón hablamos de la alegoría de la caverna, por ejemplo, dicen, no es exactamente, técnicamente no es lo mismo. La alegoría etimológicamente significa lo que habla de otra cosa, ¿no? Lo que está hablando de otra cosa, y metáfora también, etimológicamente, en griego, significa cambiar, ¿no? De hecho, uno ve los camiones de flete en Grecia y dicen metáfora, ¿no? Lo que transporta una cosa hacia otro lado. O sea, son siempre figuras, como decía, de retóricas o figuras que utiliza la literatura. Y bueno, los filósofos, además de ser así, personas que elaboran pensamientos a veces un poco áridos, necesariamente a veces un poco áridos, pero siempre muy muy interesantes, son grandes escritores. Los clásicos son grandes escritores y usaron metáforas, alegorías, imágenes, comparaciones, ¿no? Y yo creo que uno puede reconstruir, bueno, una aproximación a la historia de la filosofía mirando estas metáforas que a veces nos aproximan de una manera menos menos difícil, ¿no? Menos
áreas, como dijiste. Correcto. Ya transcurrieron dos jueves de este ciclo que se llama Ficciones de la Filosofía, por este tipo de metáforas precisamente, ¿no? Que recurren a la ficción para explicar algo. Claro. ¿Cómo funcionó el público? ¿Cuáles son las preguntas que le interesan a la gente? ¿Cómo es el comportamiento del público?
Mira, el primer día un poquito más tímido, el primer jueves un poco más tímido, el segundo jueves ya bastante más menos tímido. En general, como lo que se propone es un diálogo, ¿no? O sea, proponemos partir de un breve texto, ¿no? Un texto que además está disponible en la misma home de la que hablaban recién, ¿no? Se pueden ver los textos, aparte se los entregamos por escrito, por más que parezca un poco escolar, pero el texto tiene algo que ver con la ficción. Es decir, todas estas metáforas, estas imágenes, estas ficciones aparecen en algún gran texto clásico, y la idea es que también se lo lleven, aunque sea como un recuerdito, ¿no? aunque no vuelvan después a explorarlo. Y después este texto dialoga, digamos, que queremos provocar un diálogo, por eso siempre viene un gran y querido filósofo, a buscar, además de contar el contexto de estas ficciones, encontrar la huella, la proyección de esa ficción o esa metáfora en las producciones del arte y de la cultura. Entonces, por ejemplo, en el primer encuentro estuvo Pablo Capana, hablábamos justamente de la imagen de la caverna de Platón, ¿no? Que tiene una historia inmensa. Pero Capana, claro, además de ser un gran filósofo, es un especialista en ciencia ficción, ¿no? Y en el cine de Tarkovsky. Y él nos decía, en Stalker, la zona, está la alegoría de la caverna, está la imagen de la caverna. Entonces la gente le preguntaba por la ciencia ficción, le preguntaban también por cómo encontró filosofía en esos otros mundos, en esos otros lenguajes también, porque son otros lenguajes, pero claro, Allí también se puede encontrar filosofía. Claro. Así que, en general, las preguntas toman por ese lado, por el lado de qué modo la filosofía se puede encontrar en la literatura, en el arte, en las artes plásticas, por ejemplo.
Bien, qué lindo, qué lindo.
Sí, la verdad que está saliendo muy lindo, estamos contentos, es un primer experimento, digamos, tenemos ganas de que si hay entusiasmo seguirlo adelante, porque hay muchísimas imágenes. Esta vez tomamos solo cuatro, una de cada periodo histórico, ¿no? Una de la antigüedad, la Platón, justamente, la caverna, la imagen de la caverna de Platón, que aparece en la República. Después tomamos, el jueves pasado, tomamos una interesantísima historia medieval. Hay un filósofo medieval, un teólogo, Pierre Damiani, que se plantea sobre el problema de la omnipotencia divina, y Borges hace de eso un cuento fabuloso, más de un cuento, pero sí. Hay uno que es muy muy impresionante, que se llama La Otra Muerte, donde además lo cita, ¿no? Cita a Pierre Damiani permanentemente, ¿no? Está dialogando con este autor del siglo XI. Después tenemos pensado tomar a Galileo, un autor que en los albores de la modernidad, Galileo Galilei, con una metáfora muy linda. Galileo dice en un texto muy polémico y muy divertido por lo polémico, que el mundo, que el universo es un libro que se puede leer, pero que hay que aprender a descifrar el lenguaje en el que está escrito el mundo. Y ese lenguaje, dice, está hecho de caracteres matemáticos. Entonces vamos a explorar esa metáfora en Galileo, y bueno, también vamos a tomar un autor contemporáneo, siglo XX, a Foucault, con la imagen del panóptico, claro, que también es una imagen que, claro, que pesa mucho que todavía hoy, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que estamos en una sociedad controlada, sí, de sí, un poder único.
Uh-huh. ¿Y la última cuál es, Iva?
Mira, en realidad vamos a dar vuelta. El jueves que viene vamos a tomar a Foucault, y la última va a ser la de Galileo.
Ah, bien, bien.
Y vamos a dialogar, en el caso de Foucault, con un gran, gran especialista en Foucault que tenemos en la Argentina, que es Edgardo Castro, es el autor de, claro, un vocabulario Foucault que es fenomenal, es una herramienta impresionante, única en el mundo, por otra parte, y un gran lector, él es editor de los textos póstumos traducidos al castellano de Foucault. Bueno, Edgardo va a hablar del panóptico, y para el último dejamos a Galileo, y va a hablar un gran... historiador de la filosofía moderna, José González Ríos.
Bien.
Ivana Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo está?
Bien, muy bien. Pensaba en este vínculo, este linkeo que hay entre la filosofía y las diferentes expresiones de la cultura, hizo que el público que se acercó a este ciclo sea un poco más diverso, quizás.
Sí, claro, mira, a veces, por ejemplo, en el primer encuentro había mucha gente que conocía de nombre, o había leído a Pablo Capana, uh-huh. Entonces, gente joven, por ejemplo, que había leído cosas sobre Philip K. Dick, por ejemplo, escritas por él, porque Pablo tiene una linda biografía de Philip K. Dick, entonces se acercaban al final y le preguntaban cosas de Philip K. Dick, y, ¿no? En el caso de del jueves pasado, que estuvo Silvia Mañabaca, una medievalista, también una persona muy querida, una gran profesora de la Universidad de Buenos Aires, digo muy querida porque es una persona que te hace, te da vuelta, uno tiene la idea de la filosofía medieval como algo denso, incomprensible, alejado de nuestra realidad, y Silvia da vuelta a todos esos prejuicios con gran maestría. Entonces se acercaron, inclusive se acercó una chica que después contó que ella es monja, y que quería saber cómo estos temas se trataban en la universidad, por ejemplo. O sea, el público es muy variado, Cande, viene gente, desde gente joven que está rara, o sea, interesada en filosofía porque todavía no sabe bien, o gente grande, ya madura, tiene ganas de explorar algún tema con algún poquito más de aire, digamos, que lo que es el sistema universitario, que exige, claro, una cantidad de tiempo y esfuerzo que por ahí no todos tenemos ganas de dedicarle, digamos.
Uh-huh. Ivana Horacio Marmurek te saluda. Aclaro, Idios Cosmos se llama el libro de Pablo Capana, claro, sobre Philip K. Dick. Es muy interesante el planteo de entender la filosofía desde la acción. Porque si no parece, en un relato, claro, en una ficción, la filosofía toma cuerpo y desde, claro, ahí se puede desprender el pensamiento. Supongo que ahí encontramos la chance de acercar a la gente a algo que si no parece muy... muy por arriba, y que alguna, claro, vez también acá cuando hicimos la transmisión con Susana de La Noche de la Filosofía, hablábamos de cómo la filosofía toma cuerpo.
Exactamente, exactamente. Para mucha gente es un nombre, también es cierto que es un nombre que últimamente, filosofía me refiero, ¿no? Es una palabra que últimamente está como en alguna especie de moda, ¿no? Como, entonces genera curiosidad, pero claro, cuando uno se empieza a interesar, tiende a verlo como algo abstracto y alejado, como vos decís, alejado de la práctica concreta, de la vida concreta de las personas y la vida de interés de una persona. Pareciera que si uno se interesa en filosofía, se interesa por problemas más bien lejanos y, ¿no? Y apartados del mundo. Yo creo que el ciclo, justamente al enfocar las ficciones, las metáforas y buscarlas también en figuras del arte y de la literatura, lo que busca es señalar que uno puede acercarse a la filosofía a través de las mismas, del mismo placer estético que siente al ver una buena película o al seguir a un autor, ¿no?
Exacto, exacto.
Yo creo que eso es factible. Por supuesto que no es lo mismo el insight que uno tiene cuando cursa toda la carrera de filosofía, pero bueno, justamente un lugar como el centro cultural de todos los argentinos tiene que también favorecer, esa era la idea, favorecer la proximidad con expresiones de la cultura que, bueno, que no son tan mainstream como la música, etcétera, ¿no? También estas estas otras maneras de entender nuestra cultura. Por eso,
claro,
la idea también de los filósofos argentinos, que se conozcan las personas que hacen crecer la filosofía en la Argentina, en un lenguaje no solamente técnico, sino también el mismo lenguaje...
accesible, ¿no?
Claro, es un lenguaje accesible y el mismo lenguaje de las artes, que es un lenguaje que nos une muchísimo como seres humanos, ¿no?
Iba, yo recuerdo cuando obtuviste tu doctorado, recuerdo la alegría enorme que tenías cuando obtuviste
tu... Ay, ¿te acordás ese viaje? Sí, claro,
sí. Porque... fue en un viaje que compartimos a España y obtuviste...
Sí,
a mí me dio mucha alegría, la alegría que vos tenías de ser doctora en filosofía.
Pasa esto, Susa, mira qué hermoso que recordaste eso. Además de porque fue un viaje muy lindo y un momento en que nos acercó a mí, por lo menos yo te conocía como firma y como autora, pero no tanto personalmente. Siempre está esta idea, ¿no? Que la filosofía es algo demasiado difícil y los que trabajamos en otros ámbitos, en el periodismo, en la vida cultural en sentido más amplio, mucha gente dice no es posible claro, dedicarte a algo mundano y a la vez a la filosofía y a la vez a la filosofía. Así que fue, en sentido, había una gran alegría porque decir, sí, claro que sí, que uno puede profundizar y estudiar con el esfuerzo, pero no está desconectada la tarea mundana, la vida práctica de la que hablaba Horacio, la vida de todos los días.
Exacto.
De la reflexión filosófica y de lo que implica, bueno, aproximarse a esos textos, ¿no? Que tienen una gran historia y los textos nuevos que no tienen la gran historia, pero que la harán algún día si nosotros somos capaces de resignificarlos, ¿no? Comunidad, como sociedad.
Exacto, y en definitiva también acercarnos al pensamiento y aprender a pensar de manera crítica y oponer un pensamiento al otro, a ver qué es lo que está en el medio, ¿no? Que nos permite avanzar.
Yo te contaba al principio del texto, ¿no? Que esta vez lo explicamos el jueves. Dijimos, bueno, nosotros queremos dejarles esta página con el texto de Pierre Damiani, con algunos pasajes de Borges que aluden a ese texto de Pierre Damiani, porque a la vez que nos gusta que la filosofía toma cuerpo, nos gusta también la tradición textual que está en la base, y que eso quede en algún lugar del oído, ¿no? Que hay una experiencia textual y la filosofía es volver a leer, volver a resignificar. El otro punto es el diálogo, y esto es lo que vos decías, ¿no? Poder escuchar al otro,
exacto,
escuchar la resignificación del otro. Entonces, la idea es como combinar esas dos cosas.
Bien.
El texto que nos da, que trae una metáfora que es muy poderosa, y después el diálogo con otro, con un filósofo, con alguien que es una tarea científica súper especializada, pero que puede sentarse a dialogar de igual a igual y a compartir su sabiduría con todos nosotros.
Con
digamos.
Todos nosotros. Bueno, Iva, muchísimas gracias. Invitamos entonces a todos a las dos charlas que quedan en este ciclo Ficciones de la Filosofía, que van a ser el 5 y el 12 de octubre en el Auditorio 511 a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por este contacto y que tengas un muy lindo fin de semana.
Les agradezco mucho a ustedes por el interés y por el entusiasmo que mostraron. Lo mejor para ustedes también.
Hasta pronto, un beso.
Un beso, chao.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Seguimos aquí en el CCK, bueno, acompañándolos mientras usted está en su casa, a lo mejor cenando, preparándose para salir. Ya tenemos a los próximos invitados que han llegado. O sea, es que, bueno, entre ellos hay una amiga, ya cuando la veas te vas a dar cuenta.
Ella
una
es amiga, tu amiga.
Una amiga que de pronto el otro día me manda un mail y me dice, mirá, una de mis pasiones ocultas. Yo dije, ¿cuál me va a contar? Me dice, es cantar.
No.
Dije yo.
¿No sabías que cantaba?
No sabía que cantaba y sobre todo que van a actuar en La Cúpula, pero hoy en La Cúpula precisamente hay algo que la rompe, ¿no,
Carmen? Hay algo que la rompe y que yo sé que te fascina.
Me fascina.
Bueno, hay algunos videos que ahora vamos a estar subiendo en las redes sociales para que se enteren de qué se trata, de lo que estamos hablando. El espectáculo se llama El Bello Excéntrico y es un homenaje a Erik Satie.
Ah, lo
bueno,
adoro, lo adoro.
Esto se desarrolla dentro del ciclo que se llama Compositores del Siglo XX, aquí en el CCK. Como bien decía, se presenta en la cúpula, para el que no conozca el CCK, es en el noveno piso, o sea, es lo más alto del edificio, tiene una vista hermosa.
Aparte está iluminado.
Imagínate entrando en esa sala que tiene todo un piso de madera muy, muy lindo, lleno de sillas, una sala en oscuridad total y solamente iluminación en un piano de cola hermoso y una pantalla de fondo que va mostrando ciertos textos. Bueno, en estos textos lo que vamos a ver es un poco acerca de la composición de Erik Satie a través de su música, a través de su piano, de sus canciones. Es que Fernanda Morelo, Víctor Torres, Virginia Correa Dupuy y Eva Halak están haciendo este homenaje a Erik Satie. Ahora vamos a subir estos videos para que usted pueda entender
Perfecto.
Un poquito más de qué se trata este homenaje, pero sala completamente llena en la cúpula y un silencio en esa sala para poder escuchar ese piano que empezaba justamente con Fernanda Morelo.
Y lo de Eva Lack debe ser la puesta en escena. Claro.
Exactamente.
Debe haber hecho ella, ¿no?
Así es.
Bueno, digamos que es un pionero del impresionismo, es un pionero del minimalismo, es un compositor francés extraordinario. Y tiene una característica la música del que es repetitiva Exacto. todo el tiempo, ¿no? Casi te diría que pones la música de Erik Satie, te pones a hacer lo que sea y vas entrando como en otro clima, porque la verdad es que es muy, muy bueno. Y debo decir que hubo un director muy inteligente que utilizó la música de Erik Satie en una película que podía ser muy intrascendente, pero que a mí me llegó al corazón, que fue Amélie.
Claro.
Amélie escuchaba la música de Erik Satie precisamente porque ella era muy espiritual.
Claro, pero le ponía ese ritmo y esa inocencia, si se quiere, que tenía que ver. Vos sabés que Satie es uno de los grandes amados por Charly García.
Exacto.
Y otro de los que también le prestó atención a la composición de Erik Satie era Miles Davis.
Ah, mire vos.
O sea, esto como para que uno entienda que la música no está quieta en sus registros,
no,
sino
claro,
que se atraviesa.
Puede cruzar, ¿no?
Y eso a veces va o no va al arte. En el caso de García, uno a veces aprecia, inclusive en algunas introducciones y demás, algunos fragmentos de Satie.
Y yo calculo que esto de música antigua, como se llama el ciclo, ¿no? Porque tiene...
Son dos ciclos distintos. Este es el de compositores del siglo XX y después está el otro ciclo, que después,
Bien.
Si nos queda un ratito, vamos a comentarlo,
Perfecto.
Que es de música antigua, que se desarrolla durante toda la semana, desde ayer hasta el fin de esta semana que comienza.
Perfecto, porque tiene que ver con que es un compositor del siglo XIX también, ¿no? Más allá de que sus composiciones sean conocidas en el siglo XX. Bueno, si querés comentar el otro ciclo, el
por
de música
supuesto,
antigua.
Por supuesto, ningún problema. Vamos a contarle que desde ayer se empezó a llevar a cabo, que tiene la curaduría, en este caso, de Jorge Lavista, un hombre que ha tenido estudios en el Conservatorio de La Haya y que es el curador y el organizador de este primer encuentro que se realiza aquí en el CCK, porque el año pasado se realizó en la Usina del Arte, ¿no?
Bien.
Este es el segundo encuentro. En total reúne muchísimas figuras de la música antigua y lo que tiene interesante es que es algo que quizás no estamos muy acostumbrados a escuchar,
Exacto.
¿no? Y hay que amoldar un poco el oído, ¿no? A entender un poco de esta música. Yo en particular Claro. quiero recomendarles un espectáculo que va a estar en el día de mañana, domingo a las 20 horas, que va a ser en la Sala Argentina, en el segundo subsuelo aquí en el CCK, que es del grupo Les Flûtes. Mi francés no es bueno, pero lo van a entender igual. Y es este grupo que es un ensamble justamente integrado por Eugenia Montalto, Pamela Monkodowski, así se dice, y Héctor Rodríguez. Se presentan en este encuentro. Es un grupo que está reunido desde el año 2009 y lo que van a hacer es un programa que es titulado Fa la Sol, y es una polifonía sin palabras a ambos lados de la mancha.
Bien, entonces la invitación ya está hecha, usted
Exactamente.
Ya sabe que le armamos los programas el sábado para el día domingo. Y va a venir Joe Lovano.
También va a venir Joe Lovano, uno de los mejores saxofonistas vivos que han dado vueltas. Así tiene es. Varias formaciones. Si nunca escuchó Joe Lovano, hace un favor. Yo sé lo que le digo. Acá vamos a estar dando vueltas. Empieza octubre, hay todo un mes nuevo de música.
Muchísimas cosas lindas.
Y lo interesante es, la semana pasada, cuando vinimos nosotros, terminaron pasando 40.000 personas en el Mutec Festival y demás. Y a partir de ahora se viene toda una nueva serie de actividades, donde también va a haber jazz al mediodía, donde viene un festival de guitarra, hay que estar, donde va a venir el trío Ginastera. O sea, bien. Se lo vamos a ir contando lo que podamos.
De a poco, pero también sepa que por alguna razón Joe Lovano va a estar aquí en el CCK y va a estar también en la Usina del Arte, donde va a dar una masterclass. Así que esté muy atento. Breve pausa musical y enseguida con nuestros invitados en el piso.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Bueno, y lo que estamos escuchando es a la cofradía. Es una propuesta de concierto que se llama Coro de Cámara Zahir. Está dirigida por Diego Boero, que nos acompaña hoy, junto con dos de las coristas, que no son coristas de pluma, son cantantes de coro, y una de ellas es una querida amiga, Ariana Ponzo. ¿Puedes creer que me olvidé tu nombre? Luciana Escaparone, claro, como para acordarme, ¿no? Bueno, son parte de esta cofradía que teóricamente la propuesta es que tratan de descubrir un códice, ¿no? Creo que es así, que los ayude a reunir todos los poemas del mundo. ¿Es así o no es así? Bueno, a ver, contalo vos mejor.
En realidad, hace varios años nosotros empezamos a hacer un formato diferente de concierto en una búsqueda para presentar los coros de una manera distinta. Y este es el tercer espectáculo que hacemos. Hicimos uno en el 2008 en la Manufactura Papelera, que se basó en Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino.
¡Ah, qué lindo!
Sí, y entonces reunimos diferentes obras de diferentes compositores con distintos textos que dialogan de alguna manera los poetas con las obras que se hacen. Y el formato siempre tiene una especie de narración enmarcada, por eso lo de Las Mil y Una Noches, ¿no? O lo de Cuadros de una Exposición de Mussorgsky. Pero el formato es siempre. El formato es la narración enmarcada nos permite a nosotros, es una narración, digamos, mayor, que es esto de la cofradía, que es la historia de un supuesto grupo de gente que existió en la Edad Media y que todavía se supone que continúan reservados, y que armaron un códice en donde intentaron recopilar toda la poesía y que hacían reuniones secretas en donde leían esos textos y cantaban.
¿Pero esto es tipo Dan Brown o existió?
No, es todo ficción. Y en el medio de eso hay textos. Todo es para hablar de la poesía y de los poetas, en realidad.
Lindísimo.
Y las poetas aparecen de alguna manera, en las obras que cantamos, y los textos siempre tienen, los textos y las músicas que aparecen tienen algún homenaje o alguna, sí, sobre todo homenajes y copian estilos de diferentes poetas. De acá de Argentina, bueno, Borges, Macedonio Fernández aparece de alguna manera, Helman en algún momento, no dichos explícitamente, citas, hay muy, muy poquitas citas, dos o tres, pero hay un espíritu. Hay una obra musical, yo compuse dos obras, una la compuse especialmente para este espectáculo, que es una obra circular. en donde el coro está alrededor del público y el acento de la obra está justamente en que el público puede escuchar de manera cuadrofónica y está inspirado en el cuento de las ruinas circulares de Borges.
Lindo,
entonces tomé cuatro palabras de ese, del texto que me parecieron a mí importantes, que es, bueno, el sueño, porque es el sueño con lo cual el protagonista forma a su criatura, el fuego, bueno, el tigre que es el que aparece en el templo, bueno, y el templo, la ruina de un templo, ¿no? Y bueno, en esa obra, por ejemplo, la cita a Borges está en la propia música que está hecha. Y eso tiene un texto inicial que lo hice yo, pero bueno, está todo el aroma borgiano, de alguna manera, ¿no?
¿Cómo se articula todo? Porque, digamos, está lo visual, está la música. ¿Cómo se articula? Que lo conteste alguna de las cantantes, a ver. A ver, Ariana, atrévete, por favor, ahí tenés el micrófono.
Bueno, a diferencia de lo que es un concierto común de coro, hay un artista visual trabajando, que es Pablo Bolaños.
Ahora vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, agarre.
Se acaba de desarmar un micrófono, sí, pero bueno, no hay nada que se desarme que no se pueda volver a armar.
El vivo, esto es el vivo,
esto
básicamente,
vivo.
Así pero que eso puede pasar.
Seguí contando, Ariana.
Bueno, decía que a diferencia de lo que es un concierto coral común, están los cantantes en fila y público del otro lado, en este caso hay un artista visual trabajando que es Pablo Bolaños, que va a hacer algunas proyecciones y también algo que tiene que ver con lo que es la disposición y el movimiento de las personas que formamos parte del coro. Y hay también un actor que es como el encargado de hacer unas lecturas, que es este Pablo Mosaínco.
Bien.
Así que bueno, es una manera de integrar otras disciplinas.
Bien, o sea que el espectador sabe que se encuentra frente a un espectáculo que es una especie de mosaico donde se cruzan distintas artes.
Sí, en realidad es
eso. Igual la columna vertebral es la música.
Exactamente, pero digamos la idea es que sea una unidad, ¿no? O sea, asiste a un espectáculo como si asistiera a una película o asistiera a una obra de teatro, tiene una continuidad. En general nosotros trabajamos para que no haya, digamos, baches, o los coros que dan las notas. Bueno, nosotros trabajamos con partes musicales breves, incidentales, para que todo fluya y tenga una continuidad. El mosaico está dado mismo por las diferentes obras. Hay obras desde Mendelssohn, o sea, música romántica, música del siglo XX, Kodály, hay música, bueno, música... estreno, hay música de compositor, de un compositor alemán, por ejemplo, Jens Klimek, que es un compositor de 30 años, 30 y algo de años, que es alemán y que escribió una obra, nosotros la encontramos, bueno, conseguimos la partitura y bueno, no la estrenamos porque ya ha sido hecha, pero acá en Argentina casi seguro que la estrenamos nosotros.
Ah, qué lindo, ¿la trajeron en este
No está compilado? Grabada, no, lo que tenemos grabado son las obras, hay una obra de Stanford, de Bluebird, y trajimos algunas obras, porque el año pasado hicimos algunas obras sobre pájaros, y está el Verlust, que es de Rheinberger, y el Die Nachtigall de Mendelssohn.
Bien, mientras Horacio y Candela preguntan, podríamos ponerla de fondo, ¿no? Lo de Bluebirds, por favor, gracias.
Ahí estamos. Hay alguien que dice que hacer música es el arte de combinar los horarios, más que otra cosa. A la hora de tener un coro, ¿cuántos son? A veces cuatro personas para hacer un ensayo se vuelven complicados por la cotidiana. Un coro debe ser un poco más complejo todavía, ¿no?
Muy complejo. Un maestro mío decía, a los directores en algún momento se nos vuela la chapita.
Claro, digo, y también armonizar todo eso. ¿Cómo es el trabajo? No, digo, no solamente de coordinación, sino porque también vos haces un trabajo de coordinar los sonidos de cada uno de los integrantes.
Sí, seleccionar también la música, es decir, es más complejo el trabajo, ¿no?
Sí, bueno, siempre, digamos, lo anterior, antes de encontrarte con el coro, el pensar el repertorio, cuáles son cuál es la música que quieres hacer, saber con qué coro contás. Esto es algo dinámico, ¿no? Si bien hay gente en el coro que hace mucho tiempo que está, también siempre hay gente que va variando. Entonces, yo creo que es un momento muy importante cuando uno elige el repertorio y es bastante complejo.
Perdón, ya, sí. Digo, ¿es de doble entrada? O sea, ¿elijo el repertorio según lo que tengo y o busco gente para el repertorio que tengo ganas de hacer? Porque la verdad, esta obra la tengo muchas ganas de hacerla y no tengo por ahí los dos tonos que necesito.
Bueno, depende. Si vos... nosotros hemos hecho en el teatro, el coro tiene más de 20 años y ha ido cambiando. Nosotros, por ejemplo, un año tuvimos propuestas de hacer en el Teatro Avenida una ópera, entonces convocamos gente para eso específicamente, o hicimos Carmina Burana, y el coro no necesita un coro mucho más grande para hacer Carmina Burana, con orquesta, bueno, y el Requiem de Mozart. Entonces, para esas cosas especiales, sí. Lo que pasa es que la música de cámara requiere... un tiempo de trabajo y también un conocimiento. Cada director yo creo que tiene una manera de hacer. Entonces a veces una persona muy buena, pero que entra en poco tiempo, a veces cuesta entender cierto trabajo, sobre todo un trabajo más fino, ¿no? Más de detalle, de trabajo con la dinámica, con el fraseo, con la musicalidad, ¿no?
A partir de esto que plantean como esta experiencia, ¿no? Tan inmersiva que propone como una experiencia mucho más, ¿cómo decirlo? Total, no es solamente escuchar música, sino es como sumergirse en otro universo. ¿Cuál es la devolución del público, digamos, después de atravesar esa experiencia? ¿Cuál es lo que sintieron, lo que les pasó en ese momento?
Mira, para nosotros, cuando yo empecé esto, nosotros hemos... toda música muy contemporánea, uh-huh. Hacíamos Ligeti, este año estrenamos acá en Argentina, sí. Cantamos uno de los estudios húngaros, el primero, bueno, hicimos música de Berio, bueno, era música muy contemporánea, en donde, claro, el público de esa música es muy poco también. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de poder agregar otras dimensiones hacía que la música también pudiera ser escuchada a los que no irían solamente a escuchar la música. Y aparte que si van a escuchar la música no tienen las herramientas adecuadas para poder entender eso que está pasando. Se quedan, claro, muy, muy afuera. Claro. Entonces, bueno, en esta búsqueda empezamos a encontrar algunos caminos, ¿no? En ese momento fue las ciudades imaginarias, las ciudades invisibles de Calvino, pero nosotros lo llamamos de otra manera porque, bueno, no era, estaba basado en ese contexto, pero... y después, bueno, ya nosotros también hacemos música nueva y moderna, no hacemos específicamente música contemporánea, claro. Pero sí, la gente lo recibe de otra manera. Yo creo que hay mucha, es como más amplio la gente que puede apreciar el arte que uno hace. A veces la música es un arte complejo, para poder, digamos, apreciarlo en su profundidad. Cada uno...
Ahora, sí. ¿Por qué te gusta dirigir un coro? Porque si es una tarea tan compleja, juntar a la gente, hacer que todos los tonos coincidan, que nadie te desafine, que cada uno entre cuando tiene que entrar. ¿Por qué te gusta?
Mira, yo cuando empecé a estudiar, cuando quería ser música, más de vida, yo hacía composición, estudié composición en la Universidad Católica, sí, en la UCA. Yo estaba muy convencido de que quería composición y que no me interesaban otras cosas. Y en ese momento yo estaba trabajando, armé un coro en una escuela que trabajaba y me pareció interesante, divertido, era una cosa. Y entonces empecé a estudiar también dirección en la UCA y me encantó. Me gustó muchísimo. Yo siempre canté toda la vida, o sea, yo no había cantado en coros, pero había cantado toda la vida desde muy chico. El canto siempre estuvo al lado mío, pero no conocía el mundo de los coros.
¿Y cómo llegaron a la cúpula del CCK, que van a actuar cuándo?
El jueves 5 de octubre.
A las
20 horas.
A las 20 horas. ¿Cómo es que llegan a la cúpula a cantar?
Mira, nosotros nos convocan, este año nos convocaron para hacer, se hizo en la ballena, se hizo en King Kong.
Ah, sí, 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 bueno, claro.
Entonces, bueno, necesitaban un coro, no sé qué pasó con el coro que iba a estar, nos convocaron a nosotros y participamos junto con el Coro Nacional de Niños en esa obra.
Que estuvo, bueno, muy bueno, sí.
Bueno, ahí cantamos nosotros, la verdad que sí, fue un muy lindo concierto. que hicimos dos funciones. Y bueno, a partir de ahí nos ofrecieron hacer acá en la cúpula y bueno, bien, cuando teníamos este espectáculo, yo hablé, les interesó poder hacerlo y bueno.
Bien, un minuto cada una porque se nos acaba el tiempo. ¿Por qué les gusta cantar en coro y no como solistas?
Bueno, a mí, yo empecé a cantar en coro cuando tenía 15. Tenía una profe de música en la escuela que nos invitaba así como muy efusivamente a escuchar conciertos de coro, porque su marido, que es Roberto Sachente, dirigía coros y nada, nos invitó a escuchar un concierto, era el Coro Polifónico Nacional, cantaron el Aleluya de Händel. Y cuando terminó, yo me levanté así con la impunidad que te dan los 15, le toqué el hombro así, aquí, le dije, señor, yo quiero cantar acá. Y él me dijo, no, mira, acá no, pero vení el sábado que te voy a escuchar. Y a partir de ahí empecé a cantar, canté con Sachente muchos años. El hacer arte en colaboración es hermoso.
Bien, Luciana, acércate al micrófono.
Bueno, yo estudié en la
un poquito
escuela,
más.
Estudié en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, hice el secundario y la Escuela de Música ahí, y uno de los proyectos era la orquesta y el coro, que lo integrábamos todos los chicos que participábamos de la escuela. Y a los 16 canté el Requiem de Mozart y nada más.
No ahí se dije, vuelve más del Requiem
tal
de
cual,
Mozart.
Y claro, bueno, terminé la escuela y me fui del coro porque terminó mi ciclo y empecé a estudiar dirección orquestal y el coro de la UCA, y después conocí al Zahir y bueno, bien, acá estoy.
Bueno, entonces, repetinos por favor el horario, el día que van a estar en la cúpula, cómo se llama el espectáculo, para que les quede claro a todos los oyentes.
Se llama La Cofradía y vamos a estar el jueves, este jueves que viene, 5 de octubre, a las 20 horas.
Muy bien, la invitación está hecha para quienes puedan venirse al CCK, no se lo pierdan porque lo que hemos escuchado nos ha gustado muchísimo.
Aparte, hoy, compuesta en escena, en la cúpula, de noche, iluminado.
Es un espectáculo fantástico.
O sea, tiene doble espectáculo, me así parece es, que ahí está todo lindo para venir.
Está todo muy lindo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, nos tenemos que ir despidiendo porque ahora con la tanda que tenemos
Igual vamos derecho, ya no hay más tanda.
Ya no hay más tanda, qué
así
bien.
Que si querés decir algo. No, a mí no me he quedado demasiado. Sí que bien. Esta semana en el CCK estuvo la gente de Francia 24,
así
que vino
es,
a presentar la sí, señal, que se subió también a TDA y que está además, que empezó a emitir en castellano.
Así es.
Que es muy interesante todo ese planteo, que durante la semana, bueno, que acaba de terminar el Festival de San Sebastián y ganaron varias películas argentinas.
Sí, allí recibió nuestro querido Ricardo Darín su premio Donostia a la Trayectoria, lo queremos mucho, lo felicitamos. ¿A vos te quedó algo, Cande?
Yo, en realidad, ¿sabés qué quería hacer, Susana?
¿Qué?
Quería consultarte algo a vos.
A ver.
La designación de Sama.
Ah, bueno, a mí me sorprendió.
Me interesa mucho tu opinión.
A mí me sorprendió muchísimo, pero no me preocupé tanto porque se había estrenado el jueves. Yo dije, qué justo que la estrenaron el jueves. Ajá. Y el viernes se decidió, ¿no? De todos modos, creo que es una película que hay que verla dos veces.
Estoy muy de acuerdo.
Y yo creo que es el estilo Lucrecia Martel, es poética, es estética. Pero bueno, si uno va a buscar un cine redondo que tenga principio, nudo y desenlace, no es para ese tipo de público.
Una breve acotación, que esta semana es la semana del cine argentino y todas las entradas están a 35 pesos, así que
muy,
es una buena oportunidad.
Bueno, muy buena oportunidad. Les decimos quiénes hicimos este programa a las 21:57. El operador en Radio Nacional fueron dos, Marcelo Díaz y Gustavo Conelias.
¿Puede ser?
Bueno, acá está escrito con una letra que no la entiendo. Operador en piso, Marcelo Moros y Claudio Oyarzábal, los tenemos aquí. En la producción, Valeria Presa, y donde quiera que esté, Brian Maglin, está de vacaciones. Y aquí, los colegas con los que siempre da gusto trabajar, Horacio Marmurek y Candela Martín.
La conducción es de Susana Reynoso.
Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias por dejarnos entrar a su casa y sea usted muy bienvenido la próxima semana.
Un hombre que me amigo, Buenos Aires me dolió, pienso tanto en ti. el recuerdo suave tiro. Pero se irá, aquella sensación. Llega y llego soledad, déjame soñar con tu amargo de asorbitos. Y hoy tengo porteño el corazón. Quiero el Buenos Aires, que voló de un espejo frío, de un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes, nada en el calor. En callejones frío tiene Buenos Aires un cariño que era...
¿Hace ruido no? Mira acá. ¿Acá?
Buenos Aires un rincón, en un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión, que le presta el nido para ver de plata amanecer. Digo, atardecer de madrugada, una mirada de mujer, tiene Buenos Aires.
Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK. Las 22 por Nacional.